Diga, pastor.
Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Dije buenos días. Mejor. Pero quiero mucho mejor. Buenos días. Mejor. Jóvenes, buenos días. En el próximo mes, si Dios quiere, en septiembre, voy a cumplir 62 años de joven. Soy joven, nada más tengo más experiencia siendo joven, es todo. Todavía puedo correr, puedo comer, puedo viajar. Ayer salí de Salt Lake City, Utah, allá lejos. Me paré en Atlanta, Georgia. Pasé la noche allí y me vine ayer por la mañana y ya estoy aquí. ¿Qué planeta tan pequeña han hecho los aviones? Traigo saludos de mi esposa. No me pudo acompañar esta vez. Ella ya también es dama mayor. Y fuimos a Washington, D.C., allá donde está la Casa Blanca. Vimos la Casa Blanca, vimos Lincoln Memorial, caminamos como 20 millas, jóvenes, para que se den cuenta que estamos en buena condición. Caminamos 20 millas viendo todo. Desafortunadamente, todos esos kilómetros afectó a mi esposa y no me pudo acompañar. Y ya está mucho mejor, pero por lo menos todavía ando de joven. Jóvenes, esta mañana quiero llegar al grano porque les quiero ayudar. Ya tengo 52 años siendo cristiano. Yo fui salvo a los 9 años de edad. Y lo hermoso es que toda mi juventud pude servir a Dios. Y creo yo que esa es una de las razones que hoy día tengo buena salud. Dios, por su gracia, me guardó de no caer en las drogas, la inmoralidad, esos pecados que perjudican a los jóvenes. En realidad perjudica a la humanidad. Y en realidad hoy día estoy cosechando una salud mental, física, psicológica, espiritual. Estoy aprovechando una salud saludable porque decidí hace años poner Dios primero en mi vida. Y el diablo va a tratar de venderles un paquete que habla de éxito, habla de felicidad, habla de emoción, pero en realidad los paquetes que vende el diablo a la juventud son paquetes llenos de engaño. Porque en realidad yo he visto jóvenes que ya tienen 20 años de edad y se ven como 40, 45 años, y los que tienen 40 años se ven como tienen 75 años, acabados completamente. Y si se han fijado, tengo cara de joven, fíjense, hermanos, de arrugas tengo, y no tomo medicina e inyecciones tampoco. Gracias, hermano. Y la verdad es, la verdad es, vas a ser, su salud depende en cómo vas a servir a Dios. Yo sé que hay jóvenes que tienen enfermedades desde su juventud, pero en realidad, jóvenes, somos lo que comemos, somos lo que vivimos. Y como dijo el hermano Córdoba esta mañana, no somos lo que pensamos que somos, pero lo que pensamos, eso somos. Fíjense lo que le estoy diciendo esta mañana: no somos lo que pensamos que somos. Esta mañana los veo bien vestidos, bañaditos, peinados, perfumados, una fachada bonita, una sonrisa, pero en realidad ese no es usted. Usted, mira, no somos lo que pensamos que somos, pero lo que pensamos, eso somos. Y esta mañana yo les quiero dar un paquete de la Biblia. Si usted está aquí y de veras quiere titubear, quiere vacilar, quiere jugar con el mundo, yo le voy a decir lo que le espera. En otra ocasión les voy a predicar lo que esperas cuando te entregas a Dios, pero esta mañana yo les quiero hablar lo que debes esperar si te entregas al maligno, si te entregas al mundo, si te entregas a la oscuridad, si te entregas al error. Porque el mundo es muy atractivo. El mundo se presenta en una forma muy presentable. Pero esta mañana les quiero decir antemano lo que usted debe esperar del pecado. Porque el pecado paga sus deudas. El pecado no deja nada pendiente. Siempre paga lo que debe. Y déjame decirles, si tienes que pagar al pecado, te va a cobrar pesado. Va a arruinar tu vida físicamente, espiritualmente, psicológicamente, socialmente. Te va a pudrir desde adentro. Entonces, esta mañana les quiero predicar y enseñar lo que debes esperar de entregarte al pecado. Vamos a orar. Señor, esta mañana te pido por los jóvenes. Señor, hazles entender que este mensaje es un mensaje de urgencia. Es un mensaje necesario. Es un mensaje porque el diablo está engañando millones y millones de jóvenes inconversos como cristianos, que él tiene el mejor paquete para ellos. Señor, ayúdanos esta mañana comprender, entender y asimilar esta mañana lo que tú tienes para nosotros. Te lo pido todo en el nombre del Señor. Amén. Abren sus Biblias, hermanos, al primer libro que escribió Moisés. Ok, el primer libro que escribió Moisés. Para hacerlo más práctico, abren sus Biblias a Génesis capítulo 3. Ya para que sepan dónde encontrar el pasaje. Génesis capítulo 3. Y cuando Dios puso en orden todo, dice, y en realidad en el capítulo 1 y el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Vemos que cuando Dios hace algo, lo hace para su honra y su gloria. Lo hace por sí mismo. Acuerdas que en Romanos capítulo 11 dice ahí Pablo que dice que Dios dice: para mí, por mí, o de él, para él y por él. Dios ha hecho todas las cosas para él. Él te hizo a ti y te hizo a mí para él. No nos hizo para vivir como nos pega la gana. Nos hizo para él. Y qué interesante que yo descubrí y entendí cuando era joven, de 9, 10, 11 años de edad, que cuando yo hacía la voluntad de Dios, era un joven feliz, era un joven contento, era un joven con satisfacción, era un joven cumplido, porque me di cuenta que Dios me hizo para su honra y su gloria, no me hizo por otra razón. Y Dios hace todas las cosas bien. Y cuando empezamos, en realidad, cuando empezamos y vemos el último versículo del capítulo 2, el último versículo, dice el 25, dice: y estaban ambos desnudos, hablando de Adán y Eva, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque Dios hizo todo para su honra y su gloria. Pero fíjase lo que sucede. Jóvenes, le estoy hablando a usted. No le estoy hablando a la persona a su lado izquierdo, o su lado derecho, o la persona atrás de usted, o la persona enfrente de usted. Le estoy hablando a usted. Entonces, no se anda fijando por otros lugares. Le estoy hablando a usted. No le eche codos a otra persona. Le estoy hablando a usted. Estoy tratando de ahorrarles problemas psicológicos y mentales y físicos y sexuales y espirituales. Estoy tratando de ayudarte en tu vida. Póngame atención. Un día vas a llorar de amargura o vas a llorar de felicidad. Y todo depende de lo que usted decide esta mañana. Fíjese lo que el diablo estaba tratando de pintar. Y sabe qué, jóvenes, me estoy dando cuenta que no soy tan joven, porque tengo que ponerme mi segundo par de ojos. Fíjense lo que dice ahí en Génesis capítulo 3, empezando con el primer versículo. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí tenemos un récord de qué sucedió con la primera pareja. Dios los crió, Dios los hizo, los formó en inocencia, en santidad. Dios los hizo para su honra y su gloria. Él hizo todos los géneros de animales, cada quien según su especie, cada uno según su simiente, según su, como Dios les había creado. Y qué interesante que el animal está construido en tal forma que está atascado en un patrón. Y así también son los árboles de fruta. Un árbol de naranja no va a producir peras. Un árbol de peras no va a producir toronjas. Un árbol de toronjas no va a producir plátanos. Y cada quien según su género. Pero qué interesante que el hombre tiene esa capacidad dado por Dios de escoger lo malo o lo bueno, porque Dios quiere que le sirvamos, porque le amemos, porque queremos, porque tenemos ganas, porque queremos honrarle. Esa es la razón por que Dios nos hizo. Y vemos aquí que Dios lo puso a prueba. Eva fue engañada, el hombre no fue engañado, fue Eva que fue engañada. Esa es la razón, hermano, si me pasa mi agua, por favor. Esa es la razón, gracias. Esa es la razón que cuando yo empecé a noviar y después le pedí permiso a su papá para noviar, y después cuando me di cuenta que el camino del noviazgo estaba caminando ya más allá, algo más serio, le pedí permiso a su papá si pudiera yo pretender a su hijo rumbo al matrimonio, y me dijo que estaba bien, me dio permiso. Y después de un año le pedí permiso otra vez a su suegro. Yo tuve que pedirle permiso tres veces, hermano, tres veces. Y la tercera vez le pedí permiso si pudiera yo casarme con su hija. Y ando contento, ando satisfecho, porque he cumplido con las demandas bíblicas No tengo nada que avergonzarme. No tengo que colgar mi cabeza cuando hablo con mi suegra y con mi suegro. Mi suegro me dio 3 permisos para pretender a su hija, para pretender la rumba al matrimonio y para casarme con ella. Y fíjese lo que yo le dije a mi esposa: te amo, quiero que seas mi esposa. Pero mi compromiso con ella fue algo real, algo bíblico. Y ya tenemos 39 años casados, fíjese, 39 años casados. Y amo esa güera más que cuando me casé con ella hace 39 años. Y cuando le dije yo: te amo, sea mi esposa. Y yo le estaba diciendo: a que un día te haces gorda, un día te haces fea, un día pierdes tu salud, no me importa, cuente con mi amor. Y lo que pasa hoy día, jóvenes, es que no hay compromiso ni con Dios. Esa es la razón que andamos titubeando, andamos vacilando, andamos jugando con el fuego que un día nos va a quemar. Nos va a quemar psicológicamente, sexualmente, físicamente, nos va a echar a perder. Y vemos aquí el récord de Génesis capítulo 3. Que el diablo atacó a la mujer. Cuando nos casamos, yo le dije a mi esposa: van a llegar vendedores a la casa. Yo no voy a estar ahí, yo voy a estar trabajando. Y te van a tratar de vender cosas. No compres nada sin mi permiso. No es porque yo te quiero mandar. Mi preocupación, jóvenes, yo le dije a mi esposa eso porque yo no quería que ningún vendedor o nadie llegara al punto de que a mi esposa, ¿de qué? De engañar a mi esposa. Eva fue engañada. Entonces yo, y en realidad llegaban vendedores vendiendo todos sus productos, sartenes, cuchillos, sea lo que sea. Y ella decía: no, tengo que esperar y pedirle permiso a mi esposo. Y le decía el vendedor: mira, eso cuesta $100, pero si lo compras antes de mediodía, te lo vendo a $50. Y ella decía: no, tengo que esperar que venga mi esposo. Y el asunto es, jóvenes, yo no quería y todavía no deseo que mi esposa sea engañada. Eva fue engañada. Fue Adán que él adrede, con propósito, tomó de ese fruto y acompañó a su esposa. Él sabía que estaba desobedeciendo. Y aún cuando Satanás atacó a Eva, en realidad la engañó. Ella creyó la mentira. Ella le dijo a Satanás: Dios dijo que ni comamos ni toquemos el fruto. Pero en realidad, fíjese lo que dijo Dios en el capítulo 2. Está ahí en el récord de la Biblia lo que Dios le dijo a esta pareja. Dice ahí, jóvenes, en el capítulo 2, fíjese lo que dice ahí. Dice en el versículo, vamos a empezar con el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieseis, ciertamente que... Fíjese que interesante. ¿Dónde dice ahí que no la toques? Dijo: no comas de él. Pero fíjese, ella ya ni se dio cuenta que ella había tomado y aplicado la mentira del diablo, porque ella empezó mal citar a Dios. Dios dice que no debemos comer del fruto, ¿es cierto? Ni tocarlo. Pues Dios dice, no dijo nada ahí que lo tocaras. Como la vena corre como la sangre corre por las venas del cuerpo, así la vena del engaño empezó a correr por las venas de esta mujer y ella creyó el engaño. Jóvenes, el momento que nosotros dudamos la palabra de Dios, cuando ya no le tenemos confianza, el diablo ya nos tiene en sus garras. Así como Eva empezó más a citar la Biblia, esa mentira empezó a envenenar y condenar su manera de pensar. Si yo tuviera, ¿quién tiene aquí unos lentes oscuros que me puede prestar? ¿Hay alguien aquí que tiene unos lentes oscuros? A ver, tráemelo para acá. Rápidamente, joven. Gracias. Si me quedan, me voy a quedar con los lentes. Dile al hermano Ramos que te pague el dinero, yo no voy a pagar nada. Mira, jóvenes. Not bad, ¿ah? ¿Eh? I'm cool, ¿verdad? I'm cool. Mira, jóvenes. En verdad, no importa dónde estoy viendo, hacia atrás, hacia adelante, hacia ambos lados, cada forma donde estoy dando la vista, estoy viendo las cosas en qué color. Oscuro, ¿verdad? Todo está oscuro. No importa, no importa dónde tiro la vista, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia atrás, siempre es oscuro. Siempre. Y el momento que aceptamos el engaño del diablo, siempre vamos a ver las cosas desde el punto de la oscuridad. No, que no me entiende mi mamá, no me entiende mi papá, no me entiende mi pastor, no me entienden. Empiezan a ver las cosas de la oscuridad, nunca desde el punto de vista de la Biblia. Y fíjense, jóvenes, ese fue el principio de la caída del hombre. No me digas a mí que la mujer no tiene influencia. Dice que y su esposo lo tomó. Una vez Elmer Fernández dio una ilustración. Él dice que él estaba dando una predicación, una enseñanza, y un hombre se puso de pie, y el hermano Elmer había dicho que las mujeres no le afectaban a él, no le afectaban a él. Y el hermano Elmer quería ser amable y no tratar el asunto en ese momento, pero el hombre insistió, y entonces pues el hermano Elmer Fernández tuvo que contestarle, y le dijo: hermano mío, tú dices que la mujer no te afecta, déjame decirle, eres una de dos cosas: estás muerto y no te has dado cuenta, o eres del otro lado. O eres del otro lado. Fíjese la influencia que tiene una mujer sobre un hombre. Una mujer puede hacer o deshacer el ministerio de un predicador, de un evangelista, de un misionero, de un diácono, de un maestro de escuela dominical, de un líder de la iglesia. Una mujer tiene una influencia tan potente que puede hacer o destruir la vida de un siervo de Dios. ¿No dice aquí que le dio a su esposo y su esposo comió? Usted, dama, juega un papel muy importante en el ministerio, aunque se dé cuenta o no. Y vemos aquí que cuando ellos desobedecieron a Dios, cuatro cosas sucedieron inmediatamente. Y esas cuatro cosas quiero hablarles, y quiero terminar a la hora. Dice ahí en el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cogieron estas hojas y las cosieron y se hicieron delantales, como dice aquí. Querían cubrirse. ¿Por qué? Antes no dice el 25 del capítulo 2 que ambos estaban desnudos y no sé qué, y no se avergonzaban. ¿Y por qué entonces ya querían, ya después de pecar contra Dios, por qué querían cubrirse? ¿Por qué? Porque les había pegado un qué, una qué. Y fíjese lo que el pecado siempre trae. El pecado siempre trae vergüenza. Antes estaban desnudos y no estaban avergonzados. Pero vemos aquí, porque pecaron contra Dios, y la primera cosa que el diablo hizo con esta pareja, los avergonzó. ¿Y sabe qué, jóvenes? Ese es precisamente lo que el diablo quiere hacer con usted. Quiere avergonzarle delante de sus padres, delante de su iglesia, delante de su mamá, su papá, sus hermanos, los hermanos en la iglesia. te quiere avergonzar. Esta muchacha se dejó, esta muchacha se contaminó, esta muchacha ya es de segunda mano, esta muchacha no sirve para nada. Eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer con su vida. No solamente a la joven, también el joven. Yo le hice una pregunta a mi esposa antes de casarnos, pero ya estábamos comprometidos, y yo le hice esta pregunta. Y yo le dije: mi amor, no te hago esta pregunta para avergonzarte. Ya estamos comprometidos, pero necesito yo hacerte esta pregunta. Y me dijo: bueno, está bien. ¿Qué es la pregunta? Y le dije: ¿eres virgen? Te estoy haciendo la pregunta que si te has acostado con otro hombre o con un hombre. Quiero saber si eres virgen. Perdóname que se lo diga, pero no quiero casarme con una mujer de segunda mano. Y me contestó que sí era virgen, que no se había acostado con nadie. Espérame que termine la oración. Me dijo: sí, soy virgen, no me he acostado con nadie. Ahora déjame hacerle a ti una pregunta. ¿Eres tú virgen? ¿Cómo? ¿Tenía él el derecho de hacerme la pregunta, sí o no? Claro que sí, claro que sí. Porque no me quiero casar con hombres de segunda mano. ¿Cómo la ve, hermanos? Y esta mañana, tenemos 39 años casados. Este diciembre, si Dios nos permite, el 5 de diciembre vamos a cumplir 39 años casados. Casi 40 años. No sé cómo me ha aguantado tantos años, pastor. Hermano Ramos, no sé cómo me ha aguantado. Pero amo esa güera más que cuando me casé con ella. Cuando yo salí de Phoenix, ir a Salt Lake City, y de ahí me vine para acá, ella me dijo: tú siempre vas a ser mi galán, siempre lo vas a ser, siempre has sido y siempre serás mi novio, mi esposo, siempre vas a ser el primero en mi vida, mi amor. Se me enchinó el cuero, hermanos, se me enchinó, y me sentí como un joven de 16 años de edad. Pero fíjese lo que quiere ser el pecado: te quiere avergonzar. Yo no tengo nada que avergonzarme. Le pedí permiso a mi suegro 3 veces. Le pedí permiso a mis padres. Le pedí permiso al pastor. Me puedo parar y tengo permiso del Señor. Me puedo parar delante del Señor, de mis padres, de mis suegros, de mi pastor, de mi iglesia, y tengo la bendición de ellos. No tengo nada que avergonzarme esta mañana. Pero fíjense lo que quiere ser el pecado. El pecado te quiere avergonzar. Y eso es lo que va a suceder si sigues titubeando y vacilando y jugando con el pecado. Fíjese la segunda cosa que hace el pecado. Allí en el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día. Y el hombre y su mujer, dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En vez de correr hacia Dios y decir: buenos días, Señor, buenos días, mi Dios, buenos días, qué bueno que podemos platicar y tener comunión, huyeron de la presencia de Dios. ¿Saben qué es? ¿Sabe qué se implica huir de la presencia de Dios? Dios ya no te va a bendecir. Dios ya no te va a dirigir. Dios ya no te va a llenar con su Santo Espíritu. Dios ya no te va a iluminar. Dios ya no te va a dar las palabras que necesitas en los momentos críticos de tu vida. Yo no sé de usted, joven, pero yo necesito la dirección, iluminación y bendición de Dios todos los días. No nada más cuando me casé, no nada más cuando prediqué ayer, pero hoy día y mañana, por la gracia de Dios, y pasado mañana, y etcétera, y etcétera. Pero fíjese lo que sacrificas. El pecado te anima a huir de la presencia de Dios. Ya no quieres leer tu Biblia. Ya no quieres ganar almas, ya no quieres vivir en santidad, ya no quieres diezmar, ya no quieres ser un ejemplo, ya no quieres ser maestro y maestra de la escuela dominical, ya no quieres nada con Dios. Eso es lo que hace el pecado. No solamente te trae vergüenza, te hace huir de la presencia de Dios. Fíjate lo que te espera. El pecado paga bien, te paga completamente. El pecado te avergüenza, el pecado te anima a huir de la presencia de Dios. Y fíjese qué más hace el pecado. Dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La tercera cosa que te trae el pecado: te trae miedo. Te trae miedo. Sabe que cuando Timoteo estaba desanimado, Pablo escribió primera y segunda a Timoteo. Y en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de miedo o de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero de amor y de poder y de dominio propio. Así Dios quiere que vivamos, en amor, con poder y con dominio propio. Yo no puedo controlar cuando una gente se empieza a enojarse conmigo porque le estoy testificando, y hay gente que me ha maldecido, me ha cerrado la puerta fuerte y me ha corrido de sus casas. Yo no puedo controlar lo que ellos me dicen a mí en esos momentos, pero yo sí puedo controlar cómo yo le contesto, ¿sí o no? Pero si no estoy lleno de amor, y si no estoy controlado por el Espíritu de Dios, y si no tengo esa calma de Dios, les voy a hablar ásperamente como me están hablando a mí. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero de amor y de poder y de dominio propio. Fíjese cómo Dios quiere que vivamos, con amor. Esa es la razón que yo trato a todos con respeto y dignidad, aunque me caigan gordo. Ese sí me entiende, aunque me caigan mal, los trato con respeto, con dignidad, porque Dios dice que Él nos dio un espíritu de amor y de poder. Les digo la verdad con amor, pero les digo la verdad, aunque le guste o no. Fíjese lo que hace el pecado, jóvenes. En primer lugar, nos trae vergüenza. En segundo lugar, nos hace huir de la presencia de Dios. En tercer lugar, nos trae miedo. Cuando una muchacha está embarazada y no es casada, fíjese el temor y el miedo cuando tiene que decirle a sus padres. Controlada por el miedo. Yo tengo 4 hijas, 3 de ellas son casadas, y de las 3, 2 son madres con 2 hijos. Casado con hombres cristianos, y cuando tuvieron su primogénito, yo y mi esposa llorando, pero llorando de regocijo, no de vergüenza. Yo sé que Dios nos perdona, hermanos, no me malentiendan. Yo no soy un padre perfecto, yo he hecho errores en mi ministerio, y yo no estoy aquí para que se sienten mal. Pero el pecado, cuente con él, nos trae vergüenza, nos anima a huir de la presencia de Dios, nos trae miedo. Y fíjese, número 4, pecado. Dice ahí en el versículo 11: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjese la pregunta que Dios le dijo: ¿has comido, has participado, has tomado del árbol que yo te dije no comas? Y en vez de ser un hombre de carácter, un hombre de integridad, un hombre de honestidad, en vez de decirle: soy culpable, Señor, yo tengo las riendas de mi hogar, y es cierto, yo soy el culpable, no le eche la culpa a mi esposa, yo soy el culpable. En vez de ser honesto con Dios, dijo: la mujer que me diste, Señor, le echó la culpa a la chaparrita. Y, Y fíjese, si estudias bien gramaticalmente ese pasaje, dice: la mujer que me diste, la palabra diste, habla en tú, ¿verdad? En realidad, fíjese lo que está diciendo Adán: la mujer que tú me diste. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. ¿Y cuántas veces, jóvenes, nosotros le hemos hecho la culpa al Señor? ¿Por qué nací en este hogar? ¿Por qué tuve un padre mujeriego? ¿Por qué no tengo una madre que no me ama? Le echamos la culpa a Dios. Dios no hace errores, hermanos. Mira, mi papá era un mujeriego, un sinvergüenza, un hombre que no servía para nada. Y yo amo a mi padre, porque cuando yo fui salvo a los 9 años de edad, a unas pocas semanas después, Dios me llamó al ministerio, pero me llenó con su amor. Y a los 9 años de edad perdoné a mi papá, o yo sería un hombre de 61 años lleno de amargura, de odio y de venganza. Esta mañana yo perdoné a mi padre. Yo amo a mi padre, hermano, porque Dios puso en mi corazón ese amor de perdonarlo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho la culpa a los padres, al pastor, a la iglesia? No me que le hable tan franco, no se haga, le estoy hablando a usted. Le echamos, fíjese lo que hace el pecado: nos trae vergüenza, nos huye de la presencia de Dios, nos anima a huir de la presencia de Dios, nos trae miedo, y en cuarto lugar, echamos la culpa a otras personas. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la escuela? ¿Qué es la institución que usted está culpando esta mañana? ¿Qué está cubriendo usted esta mañana? ¿Qué pecado está cubriendo y le está echando la culpa a otras personas? Fíjese lo que le espera si usted quiere seguir titubeando y jugando con el pecado. Y con eso termino. Cuando era joven, empecé a caminar a diferentes iglesias para levantar fondos para irme a México para ser misionero. Y un pastor en una iglesia americana, tuvimos casi un avivamiento, y el pastor me recomendó con uno de sus amigos, y su amigo pastor me llamó y me dijo: quiero invitarte a mi iglesia, y vas a enseñar en la escuela dominical, y vas a predicar en la mañana y vas a predicar en la noche. Y yo me animé, porque era un joven predicador, y fui a su iglesia. Y cuando él se dio cuenta que era mexicano, era hispano y no era gringo, no tenía ojos azules y no tenía pelo como los gringos, y no estoy condenando a los gringos, nada más cuando el pastor se dio cuenta que era mexicano y que era hispano, y él me habló con respeto y me dijo: hermano, perdóname que se lo diga, pero usted es hispano. Y le dije: pero, ¿y eso qué? Y me dijo: no vas a poder predicar en mi iglesia ni enseñar por el hecho que soy hispano. Le dije: no me vas, pastor, ¿no te has dado cuenta que eres racista? No, es que tú no comprendes, me dijo. Es que aquí en este púlpito predica pura gente blanca. Pero en los lados de mis ojos son blancos, le dije. Y esa es la primera vez en mi ministerio que me encontré con un racista, aún con pastores fundamentales, fíjese. ¿A poco existe la posibilidad que en ese salón hay personas que son racistas? ¿A poco? Eso es lo que hace el pecado, te hace pensar equivocadamente. Fíjese lo que hace el pecado te trae vergüenza. El pecado te anima a huir de la presencia de Dios. El pecado te trae miedo. Y el pecado te anima a echar la culpa a otras personas. Vamos a orar. Con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. ¿Cuántos jóvenes aquí esta mañana dicen: pastor, la verdad es, es que el pecado me ha avergonzado en mi vida? Por favor, ore por mí, más levante su mano, levántala alta. Dios les bendiga, jóvenes. Pueden bajar sus manos. ¿Cuántos dicen aquí: pastor, La verdad es que el pecado me está animando a huir de la presencia de Dios. Ore por mí, levante su mano, levántala alta, alta. Dios. Y pastor, la verdad es que soy un joven lleno de miedo. Tengo inquietudes. Tengo miedo a muchas cosas. El miedo me está dominando mi vida. No quiero vivir así. Pastor, por favor, ore por mí. Toma la mano de su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas manos. Pueden bajar sus manos. Sea honesto, joven. ¿Cuántos dicen, pastor, la verdad es que yo he echado la culpa? Ore por mí. La mano, levante su mano. Dios les bendiga. Pueden bajar sus manos. Levanten su rostro, abren sus ojos. Fíjense aquí un momento. Joven, yo los amo. Yo los voy a tratar con respeto y dignidad. Pero tengo que ser honestos con ustedes. Los que quieren y los que pueden, ¿por qué no hagan un altar ahí en su banca? Ahí cáiganse sobre sus rodillas. Y diga: Señor, ya no quiero ser avergonzado por el pecado. Ya no quiero huir de tu presencia. Ya no quiero vivir dominado por el miedo. Ya no quiero echarle la culpa a otras personas. Vengo delante de ti con integridad. Vengo delante de ti con honestidad. Vengo delante de ti con un corazón honesto. Diga: Señor, porque Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que te puede rescatar. Él es el único que te puede levantar y darte otra oportunidad de servir a Dios victoriosamente. Venimos esta mañana. Yo también vengo, Señor. Yo no soy ninguna excepción. Señor, lávanos en la sangre de Cristo. Señor, ponga tu mano sobre la vida de estos jóvenes. Manténgalos puros y limpios, Señor. Que sean herramientas efectivas en tus manos. No permites que ellos caigan en el paquete de Satanás. Manténgalos con el brazo derecho de tu mano. Manténgalos puros y limpios y que sean instrumentos de justicia. Lávanos en tu sangre, Señor. Úsanos para tu honra y tu gloria. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentar.